Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, son las 9:02, inicia Señal Informativa Ocotlán. Le platico que las autoridades municipales de Ocotlán tienen desconocimiento de qué empresas vierten los desechos tóxicos especiales, como lo indica la ley Norma Mexicana 087, en la que asegura que los gobiernos municipales tienen que tener conocimiento de qué tipo de empresas y qué desechos se vierten ante el vertedero municipal. Esta información la confirmó el regidor de Aseo Público, Jesús Agustín Hernández, quien también cuestiona pues el desconocimiento sobre este tema y tocando también la cuestión de que el vertedero todavía continúa clausurado.
Una carencia, esa es una situación que el municipio no ha manejado adecuadamente. ¿Para qué estar mintiendo y decirle a la gente que no? ¿Hay el proyecto de empezar con ese plan?
El fin de semana se realizó una reunión regional del Sistema Nacional del Producto Maíz, celebrada aquí en Ocotlán, en la que se discutió el tema de que existiera un presupuesto de 12 millones de pesos exactamente para productores agrícolas y la Agencia de Servicios de Comercialización y Desarrollo Agropecuario.
Le mandamos de aquí a la Secretaría de la Zagarpa que haya políticas públicas. La Zagarpa es la Secretaría de los Productores, no es la Secretaría de Economía, para que solamente trate con los industriales.
En la información que tenemos el día de hoy sobre zona metropolitana de Ocotlán, le platico que se entregaron 250 títulos de propiedad en el municipio de Jamay por parte de la Procuraduría de Desarrollo Urbano.
Se hace el Comité Municipal de Regularización y, por ejemplo, ahí pueden entrar a algunos frentes o algunas empresas a regularizar cualquier colonia que esté irregular, ¿no?
También en el municipio de Jamay se hizo la entrega de una obra en la calle Juan López, en la que abarca un segmento de 140 metros de ancho y 13 de largo, referente a 2 metros de grosor de material, y que es una calle que beneficia a distintas casas, entre ellas un kinder.
Habíamos hecho por ahí unas firmas de todos los padres de familia desde hace tiempito que estábamos solicitando pues esta obra, y ahí mencionábamos pues que había caídas en bicicletas.
Le platico que en la semana el Ayuntamiento de Atotonilco el Alto fue aprobado pues un paquete de obras que incluía también la remodelación de distintas banquetas de este municipio por medio de un presupuesto que fue gestionado por la diputada del Distrito 15, María del Refugio Ruiz Moreno.
O sea, se está pensando en ellos, no perjudicarlos, al contrario, beneficiarlos, porque es una calle que va a ser ya propia del ayuntamiento y de ellos, de sus comercios. Entonces, yo creo que sería importante.
We'll be right back. Muy buenos días, estimado Radio Escucha. Agradecemos su confianza y también su preferencia que nos permite entrar a su casa, su negocio y su automóvil. Agradecemos que decida acompañarnos una semana más aquí en Señal Informativa Ocotlán. Y también le recuerdo que ya estamos en las últimas semanas del año, aunque no lo parezca. Prácticamente nos quedan 6 semanas más para acabar lo que vendría siendo, pues, 2017, un año que ha sido de bastantes, pues, movimientos, pero demasiado transitorio en otros temas que nos dejó el muy pesado 2016. En fin, quiero aprovechar también el espacio para agradecer al equipo de personas quienes sin ellos, pues, este programa no pudiera llegar hacia usted. Y hablo de mis compañeros, los reporteros Juan Carlos Salcido y María Ramírez Blanco, quienes están al pendiente de los reportes que usted nos haga llegar. Les recuerdo que en este micrófono les saluda Humberto González, quien lo invita a que nos siga en redes sociales. Recuerde nuestro Twitter, @SIOcotlán, y nuestra página oficial en Facebook, Señal Informativa Ocotlán. De igual manera puede consultar las redes de nuestra estación de radio, de aquí del 107.9 de FM, para que también esté, pues, enterada de los distintos contenidos que tenemos para usted y que trabajamos aquí en esta estación de radio para su disfrute. En Twitter, @RadioUDG107, y en Facebook, Radio UDG Ocotlán. Igual, si nos quiere hacer llegar una llamada por nuestros tradicionales números en cabina, lo puede hacer al 925-6019 y al 01800-633-8100. Recuerde que aquí recibimos sus críticas, sus comentarios, sus sugerencias. Lo que usted quiera hacernos llegar, también lo recibimos. Alguna queja de servicio sobre los camiones, la luz, el alumbrado, la cuestión de parques y jardines, que siempre ha sido una cuestión que se le ha achacado actualmente en esta administración. Lo que usted quiera lo puede hacer llegar por estas vías. En fin, vamos a entrar de lleno ahora sí a la información local.
Señal local.
Y bueno, vamos entrando ya de lleno a la información referente al municipio de Ocotlán, Jalisco. Y es que le platico que seguimos cuestionando aquí en Señal Informativa la calidad del vertedero del municipio, una cuestión que se ha salido de control totalmente, y de acuerdo con las autoridades, pues no existe, pues, una lista, una documentación especial en la que indique que hay un control de empresas que vierten desechos tóxicos especiales, estos residuos peligrosos biológicos infecciosos. Y el mismo regidor de Aseo Público, Jesús Agustín Hernández, señala que no existe y se va a trabajar en este proyecto, pese que la norma mexicana 087 los obliga a tener un cumplimiento en cuanto a la vigilancia y control de los desperdicios ya mencionados, de los residuos peligrosos y biológicos. Vamos a escuchar a mi compañera María Ramírez, que tiene más información al respecto.
Con base a que el relleno sanitario del municipio sigue clausurado temporalmente, se ha cuestionado al Ayuntamiento de Ocotlán sobre las empresas privadas que prestan servicio de recolección de los residuos peligrosos, biológicos e infecciosos, y de manejo especial, debido a que se ha documentado a través de entrevistas y archivos periodísticos sobre el tema. Sin embargo, el municipio no tiene respuesta, siendo que la norma oficial mexicana 087, en el punto 9.2, señala que las autoridades podrían realizar actos de vigilancia para la verificación de cumplimiento de la norma ya mencionada. El municipio de Ocotlán no ha tenido el manejo adecuado sobre el tema, declaró el regidor de Aseo Público, Jesús Agustín Hernández.
Una carencia, esa es una situación que el municipio no ha manejado adecuadamente. ¿Para qué estar mintiendo y decirle a la gente que no? Hay el proyecto de empezar con ese plan, de que por lo menos seamos notificados las empresas que le están dando servicio, y a través de una solicitud como la tuya, tener la respuesta, ¿no? Porque no la tenemos.
Fue entonces que a través de una solicitud del regidor de aseo público se acordó que en un periodo de 10 días se proporcione información de las empresas prestadoras de servicios de RPBI, siendo solicitada el director de área, José Daniel Briones Rodríguez, indicó Agustín Hernández.
Pero el regidor presidente de la Comisión de Aseo Público le solicitará al director que haga un oficio a cada una de las dependencias para que no nos den explicación de qué le hacen, pero que nos digan qué empresa está haciendo la recolección. Yo creo que nosotros vamos a girar la oficio la próxima semana, son varios, y yo no digo que en un día lo hacemos. Le voy a pedir al director de aseo público que lo notifique y la respuesta tal vez yo creo que a lo mejor unos 10 días.
Se ha puntualizado y enseñado en varias ocasiones al área competente sobre la presencia de los residuos RPBI en el basurero de Ocotlán y han hecho caso omiso, tan así que no saben cuáles son las empresas que realizan el servicio, siendo que una de las causas de la clausura del basurero es por el incumplimiento con la norma oficial mexicana 083, que puntualiza que solo pueden ser confinados desechos sólidos urbanos debido al riesgo que los RPBI traen a la salud y el manejo especial que se debe tener. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, acabas de escuchar esta nota de mi compañera María Ramírez Blanco, quien señala que todavía faltan estas cuestiones que aclara el municipio y que la misma ley los obliga. Y bueno, ahora vamos a cambiar de tema y vamos para eso directo al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para conocer el estado del clima del día de hoy y saludamos también al meteorólogo Héctor Magaña. Buenos días, Héctor.
Muy buenos días al público. Bueno, y no hay mucho de qué hablar. Vemos un sistema anticiclónico que afecta a la mayor parte del territorio y esto nos está ocasionando tiempo estable. Aquí en Ocotlán hoy vuelve a amanecer despejado. En la mañana soleado. Hacia la tarde soleado con alguna nube aislada. El viento hoy dominante soplará variable. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, frío al amanecer, la temperatura mínima 13 grados, la temperatura máxima 29 grados, la salida del sol a las 6:56 y la puesta del sol a las 18:14. Bueno, un día magnífico para aprovechar. Eso es lo que tengo por el momento.
Algo que te iba a comentar, Héctor, es que cada vez se están acortando ya más los días, ¿verdad?
Así es, ya vamos en el tiempo en que el hemisferio norte empieza a recibir cada vez menos el sol, las noches se van alargando poco a poco hasta llegar al invierno.
Ok, perfecto. Que tengas un gran día, Héctor, muchas gracias.
Hasta luego.
Acaba de escuchar al meteorólogo Héctor Magaña, quien señala esto de que ya se están acortando los días, ya se van a acabar también, pues el con lo que se va el año también se va el invierno. Se va desarrollando y bueno, esperemos que no sea un año demasiado helado, sino sí, va a venir frío porque es natural, es la época del año, pero que no sea pues demasiado crudo. Les recuerdo las indicaciones del clima, bueno, más que las indicaciones, las predicciones, las mínimas de 13, máximas de 29, así que use su suéter ahorita en la mañana y también pues evite usarlo demasiado en la tarde porque vas a tener temperaturas pues estables, aunque calurosas, de 29 grados y que el sol se va a meter el día de hoy cada vez más temprano, va a madrugar cada vez más a las 6:14 será la hora en la que se meta pues el astro rey. Y bueno, con esto vamos a un corte, pero no se separe, regresamos en unos instantes más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y Y bueno, ya regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Le recuerdo que este programa tiene podcast y lo puede escuchar en la página de Radio Universidad de Guadalajara. Le recuerdo la dirección www.radio.udg.mx, y en el apartado de Ocotlán puede escuchar el podcast de este informativo y de los demás programas que tenemos aquí en el 107.9 de FM. Le recuerdo que este podcast lo puede también compartir con sus familiares y amigos. De igual manera, nuestros teléfonos para que nos marque y nos haga llegar su opinión sobre, pues, que sobre lo que vendría siendo el vertedero del municipio. Acaba de escuchar que no existe un control sobre las empresas que vierten residuos peligrosos biológicos infecciosos. Y eso creo que pues también tiene que ver con la famosa clausura que ha hecho la SEMADET a este lugar. Le recuerdo los teléfonos 925-6019 y el 01800-633-8100. Recuerde que el 01800-633-8100 es la alada sin costo para que nos marque y no le cueste ni un solo peso la llamada. En fin, continuamos con mucho más, y es que le quiero platicar que este fin de semana aquí en Ocotlán el Sistema Nacional Producto Maíz pues sesionó junto con lo que vendría siendo representantes agrícolas y autoridades federales, incluyendo pues diputados y demás tipo de autoridades en este tema, bueno, autoridades que tienen que ver con la gestación de recursos. Y el tema que hablaron fue de que la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, la ACERCA, pues tenga un presupuesto de 12 a 13 millones de pesos para directamente apoyar a productores agrícolas. Vamos a escuchar esta nota de mi compañero Juan Carlos Salcido, quien nos trae este reporte.
Durante la reunión regional del Sistema Nacional Producto Maíz celebrada en Ocotlán el sábado 4 de noviembre, fue discutida la propuesta de que el presupuesto de Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios subiera de 12.000 a 13.000 millones de pesos, la cual representaba varias dificultades para poder ejecutarse como planean uniones productoras. El representante del diputado federal Germán Escobar Manjarres, quien preside la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Marcos Vázquez, presentó la propuesta ante los productores con lo que habían trabajado para apoyar a los maiceros.
Y nosotros lo que estamos planteando es que se unifiquen los programas tanto para la comercialización como otros programas como el PIMAF y agroincentivos y otros, porque sumados esos programas superan fácilmente los 16 mil millones de pesos. El problema de estos programas es que están divorciados. Y el planteamiento de la Comisión de Agricultura para la SACARPA es que hay un estricto seguimiento para que coincidan los programas.
Con esta unión, la Comisión busca que los recursos no se dispersen en otras cosas que no sean los agricultores, como sucedió con la innovación agroalimentaria, donde se usaron 3.000 millones de pesos que terminaron en varias universidades y no con los productores, comentó Marcos Vázquez. Por su parte, el presidente del Comité del Sistema Nacional Producto Maíz, Vicente Álvarez Delgado, habló sobre la propuesta de tener un precio fijo del maíz en 4.200 pesos para todo México y de que la SAGARPA debería trabajar con los productores y no solo con las industriales agrícolas como lo ha hecho durante el sexenio.
Demandamos de aquí a la Secretaría de la SAGARPA que haya políticas públicas. La SAGARPA es la Secretaría de los Productores, no es la Secretaría de Economía para que solamente trate con los industriales. El secretario Cansada y los subsecretarios no faltan a una reunión de industriales y difícilmente se dan un tiempo para estar con los productores de ese nivel de funcionarios.
En la reunión también estuvo el presidente de la Unión de Productores de Granos Básicos de Jalisco, Absalón García Ochoa, quien invitó a los trabajadores agrícolas a ir a Guadalajara a exigir al gobierno de Jalisco a sumarse a la propuesta de 13 mil millones para ACERCA y los productores. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Bueno, acaba de escuchar esta cuestión que discutían distintos productores, diputados, incluso autoridades, referente a este presupuesto de ACERCA y las críticas que hay de que Jalisco lo presumen como gigante agroagricultor, usted bien sabe que otros programas aquí como Surco lo han comentado en otras ocasiones, a Jalisco se vende como el gran creador, el cuerno de la abundancia, el proveedor de México. Sin embargo, todas estas exportaciones y apoyos van para la industria, las empresas grandes que producen berries, que producen frutos, y no a los agricultores comunes y corrientes, a la gente de a pie, que cada año pues participa, por ejemplo, en cosecha bajo contrato de maíz, y el gobierno y las autoridades pues les depositan tarde, les terminan pagando y ellos terminan más endeudados y con un dinero comprometido que tampoco no les llega al fin y al cabo. Así que es necesario que las autoridades pues no solamente digan que presumen de tener un gran desarrollo en Jalisco en cuanto a la producción agrícola y también las exportaciones, sino que también exista un apoyo real al productor agrícola de a pie, al productor, pues digamos, común, que no pertenece a una industria que acapara tipos de apoyos de distintas maneras. En fin, continuando con otro tema, le platico que el viernes se realizó en Jamay una regularización de predios. La razón es de que existían más de 70 pues lugares que no tenían pues títulos de propiedad por parte de sus dueños. Vamos a escuchar a mi compañero Juan Carlos Salcido, que trae esta nota.
En el municipio de Jamay se realizó la entrega de 250 títulos de propiedad por parte de la Procuraduría de Desarrollo Urbano a los pobladores que presentan irregularidades en sus propiedades desde hace aproximadamente 8 años hacia atrás. La repartición fue hecha el viernes 3 de octubre. Entre las problemáticas que existen con los pobladores sin título es que estas personas no tenían un patrimonio real para ellos y sus hijos, comentó el presidente municipal de Jamay, Juan Luis Aguilar García.
Bueno, el problema ya que tenían los ciudadanos más de 8 años, que ellos buscaban pues a diferentes administraciones para que les ayudaran a darle certeza jurídica de esto. Cuando nosotros entramos, pues hicimos el compromiso con ellos de ayudarles, ¿no? Entonces, como lo mencioné, pues muy contentos de que el día de hoy pues ya estén recibiendo el título de propiedad que pues les da una certeza, ahora sí, que en realidad esos terrenos es patrimonio de ellos y pueden adquirir ciertos beneficios y con la seguridad de que en su momento pueden heredar a sus hijos y demás, ¿no? Ellos son en realidad los dueños y anteriormente se querían adueñar a otras personas y demás, ¿no?
El costo que pagaron los pobladores para obtener su título de propiedad fue de 5,000 pesos, además de los impuestos municipales que marca la ley. El total de hectáreas regularizadas fueron aproximadamente 10. El trabajo fue realizado por la empresa privada ocotlense Efraín Chávez, quien comenzó a trabajar en el caso desde hace un año, puntualizó el presidente municipal.
Se hace el Comité Municipal de Regularización y, por ejemplo, ahí pueden entrar a algunos frentes o algunas empresas a regularizar cualquier colonia que esté irregular, ¿no? Pero todo entra por la Comur. Ahí, por ejemplo, nosotros analizamos si es viable o no es viable, por eso viene un enlace de la Prodeur, se conforma de varios funcionarios, algunos ciudadanos. Entonces, nada más se le da seguimiento a los predios o a los trámites que son viables. Entonces, es el medio, pero sí la empresa, ya muy aparte con la asociación, son los que ellos acuerdan algún precio y demás, ¿no? Ya nomás nosotros como Comur, como municipio, te le damos agilidad y trámite a lo que nos presentan las diferentes empresas.
Sin embargo, no todas las propiedades del municipio fueron regularizadas. Todavía faltan por regular 70, pero las autoridades indican que entrarán en una segunda etapa de regularización. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, hago la corrección. Era mi compañera María Ramírez Blanco quien traía esta nota. Platicando con más sobre este tema en Jamay, le quiero decir que también se inauguró una obra el viernes 3 de noviembre en la calle Juan López, en la que benefició, entre los beneficiarios se encuentra la entrada de un kinder, ya que se pavimentaron 140 metros de ancho y de largo, y bueno, 13 de ancho y 140 de largo, para pues beneficiar a los pobladores que pedían reparaciones en estas calles y sobre todo para no exponer a los menores de edad. Esto lo trae mi compañero Juan Carlos Salcido, quien vamos a escucharlo.
Thank you.
El viernes 3 de noviembre arrancó en el municipio de Jamay la pavimentación de la calle Juan López, la cual abarcará un segmento de 140 metros con un ancho de 13, que además incluirá banquetas de 2 metros de grosor. Para ello se etiquetaron 1.5 millones gestionados por el diputado federal del Distrito 15, Ramón Bañales Arámbula. La importancia de la pavimentación de esta calle radica en que viene a satisfacer la demanda de las madres de familia del kinder Estefanía Castañeda, tal como lo explicó la directora María Araceli del Carmen López Godínez.
Habíamos hecho por ahí unas firmas de todos los padres de familia desde hace tiempito que estábamos solicitando pues esta obra, y ahí mencionábamos pues que había caídas en bicicletas, se caían las mamás en la moto, por ahí los carros pues no hay buena señalización. Yo les mencionaba ahorita que estamos muy contentos porque llegó en cascada los apoyos.
Los trabajos comenzaron este viernes y se tiene planeado que para antes de que termine 2017 la obra esté concluida. Esto porque además del kinder, la calle comunica con el consultorio periférico de la Secretaría de Salud, comentó el presidente de Jamay, Juan Luis Aguilar García.
También tiene otros propósitos. Tenemos al fondo el consultorio periférico de la Secretaría de Salud. En su momento, cuando se haga un centro de salud ya ampliado, porque el de allá ya es insuficiente, pues va a ser en este lado. También está la donación de para el IMSS, para la clínica familiar del IMSS. Entonces, es parte de los compromisos también que en su momento, o los requisitos que nos piden, la clínica del IMSS, nos dijo el delegado, nos tienen que dejar por ahí las calles bien habilitadas para poder nosotros comenzar a construir. Entonces va todo de la mano, por eso es una obra muy importante, tiene muchas justificaciones.
Esta es una de las obras planeadas en Jamay para el cierre de año que provienen de un recurso gestionado por el propio Bañales Arámbula de 6 millones de pesos que igualmente deben terminarse antes de la culminación de 2017. La razón de comenzar hasta ahora fue por un retraso de los recursos en todo Jalisco, según Aguilar García, aunque igual confió en concluir en tiempo los proyectos planeados. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, acaba de escuchar esta nota que trajo mi compañero Juan Carlos sobre las obras que se realizan en Jamay. Y con esto vamos a un corte, pero no se separe, todavía regresamos en un momento más con mucha más notas que tenemos para usted.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. No recuerde, ya le iba a decir que no lo haga, pero no. Recuerde que puede escuchar el podcast de este programa en la página de Radio Universidad de Guadalajara en www.radio.udg.mx, y en el apartado de Ocotlán pues puede encontrar no solamente el podcast de este informativo, sino también de las distintas programas que tenemos para usted. Y los pueda disfrutar también con sus familiares y amigos o compartirlos si usted considera que la información que le hemos presentado el día de hoy pues es de su interés. Recuerde hacer lo más importante con ella, que es formarse su propio criterio sobre lo que sucede aquí en la ciudad y la región. De igual manera le recuerdo los teléfonos de aquí en cabina para que nos haga llegar algún comentario, alguna crítica, sugerencia, alguna denuncia ciudadana sobre algún servicio. Lo puede hacer en el 925-6019 para Ocotlán y Jamay y el 01800-633-8100. Le recuerdo que es la alada sin costo, el 01800-633-8100, para que no le cueste ni un peso, no solamente marcándonos de Ocotlán, sino también en el resto de la República Mexicana y la región Ciénega. En fin, Quiero platicarle también que el Cabildo de Atotonilco el Alto pues aprobó un recurso que fue gestionado por la diputada María del Refugio Ruiz Moreno para la construcción de unas banquetas en algunos puntos importantes de este municipio ribereño. Esto lo discutieron en lo que vendría siendo una sesión de Cabildo extraordinaria. Vamos a escuchar a mi compañero Juan Carlos Salcido, que nos trae la información completa.
Durante la última sesión de Cabildo Extraordinaria del Ayuntamiento de Atotonilco el Alto, fue aprobado un paquete de obras cuyo gasto total será de 3.280.000 pesos provenientes de un fondo extraordinario gestionado por el diputado local del Distrito 15, María del Refugio Ruiz Moreno. La inversión más importante será de 1.600.000 pesos para la remodelación de las banquetas con concreto estampado desde el Mercado María Salcedo hasta el Puente de la Aldama, donde además se colocarán luminarias con tecnología LED. Sobre esta obra, el regidor de Obras Públicas, Luis Gerardo Hernández Muñiz, consideró que es importante darla a conocer entre los locatarios del mercado, sobre todo porque modificará drásticamente la movilidad del lugar.
O sea, se está pensando en ellos no perjudicarlos, al contrario, beneficiarlos, porque es una calle que va a ser ya propia del ayuntamiento y de ellos, de sus comercios. Entonces, yo creo que sería importante invitarlos aquí y que todas sus preguntas, el director de Obras Públicas y nosotros pudiéramos contestárselas. En caso de que no lo quisieran, ese recurso no perderlo. Hacen falta muchas calles en el centro histórico, de concreto estampado, que están destruidas muchas calles, lo pudiéramos cambiar.
De cualquier modo, el alcalde de Atotonilco el Alto, Miguel Ortega Guzmán, dijo que por la urgencia de no perder el recurso extraordinario, debía aprobarse la obra y posteriormente socializarla para ver la respuesta de los locatarios, aunque para él, la obra era necesaria y acorde a las tendencias en el estado, donde se busca darle más espacio a los peatones, como lo plantean la remodelación de las banquetas del mercado. Otra cuestión que discutir versó sobre la construcción de una plazoleta en la calle Álvaro Obregón, la cual limitará el paso de automóviles, pero al mismo tiempo ayudará a darle mayor atractivo al área. El regidor Hernández Muñiz habló sobre las ventajas que traerá dicho proyecto.
Ahorita, si ustedes ven por esa calle, la persona que vende los elotes, la que vende cenas, está en el arroyo vehicular, las quesadillas, con el riesgo que conlleva eso. Entonces, esta plazoleta está pensada también en eso, que tengan espacios adecuados para que la gente pueda disfrutar de, no nomás esos, quizá hacer puestos más adecuados, que la gente pueda de verdad estar tranquila con su familia sin tener que estar cuidando que el niño no se vaya a atravesar o algo, porque es un gran riesgo como está ahorita.
Otras obras pensadas para usar este recurso incluyen una plazoleta y pavimentación en la calle principal de la comunidad de La Malta y la construcción de otra plazoleta en la Barranca del Aguacate, a las que se les destinará un monto de 420.000 pesos. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Bueno, acaba de escuchar esta nota de mi compañero Juan Carlos Salcido, en la que señala esta serie de obras que se van a realizar en Atotonilco y sobre todo uno de los grandes retos que tienen los municipios aquí en la región, no solamente Atotonilco, Ocotlán o Jamay, es realmente adaptar pues la infraestructura que existe en la ciudad a mejorar, pues, ¿cómo decírselo? Mejorar la circulación del peatón, de los automóviles, y que de cierta manera sea una ciudad armónica con un mejor diseño, ya que uno de los grandes problemas que se enfrenta a la región en general es pues el crecimiento urbano de manera desorganizada, al ahí se va, y que ha traído consecuencias pues bastante graves en la falta de servicios, calidad de vida y demás, si no se busca realmente reorganizar los centros urbanos de cada municipio, y empezando con banquetas, que aunque está de moda pues darle prioridad a los peatones, también hay que considerar pues el transporte público, si es totalmente de calidad, para que la gente no sea tan dependiente de motocicletas o de autobuses, que esa vendría siendo la principal queja que existe en la población, la mala calidad del servicio de transporte público. Eso es algo generalizado aquí en la Ciénega. En fin, quiero compartirle también información de carácter regional, y es que de acuerdo con las autoridades, pues el domingo y el sábado de este fin de semana pues fueron prácticamente pues muy violentos, que le platico que hubo prácticamente 12 muertos en toda la entidad. Estos delitos se registraron en los municipios de Tlajomulco, de Zúñiga, Juanacatlán, Unión de San Antonio, El Salto, Guadalajara y Tlaquepaque. En el municipio de Tlajomulco, en el fraccionamiento Los Encinos, fueron encontrados 3 cuerpos que no fueron identificados. Por otro lado, en El Salto se hallaron cuerpos de 2 hombres y uno más resultó herido. Además, en el primer cuerpo fue encontrado en la colonia Las Pintas, que estaba dentro de una bolsa y con mensajes amenazantes. De igual manera, en La Loma, en el caso también de El Salto, se encontraron 2 hombres baleados y uno de ellos falleció a causa de heridas que se encontraba también ahí. De igual manera, otro cuerpo se encontró en la colonia El Tapatío, en Tlaquepaque. Esto ha sido pues prácticamente bastante grave, porque le estoy dictando que se encontraron cuerpos tanto en Juanacatlán, en Unión de San Antonio y también pues en lo que vendría siendo Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara, todos ellos con las mismas características, baleados, embolsados en algunos casos o encobijados. Lamentablemente uno de ellos era un joven de 23 años que vivía en la colonia La Loma y que fuera atacado a balazos afuera de su casa en las calles Pensador Mexicano y Medrano, en la colonia El Salate, allá en la capital del estado. Una cuestión bastante lamentable y que, como le digo, la violencia no para de manera triste aquí en Jalisco. De igual manera, le platico que, de acuerdo con los del Comité de Participación Social, ya trabajan en marchas forzadas para elegir al nuevo fiscal anticorrupción. Esto con el objetivo de tener listo el instrumento técnico en el cual se va a basar su opinión sobre quienes estén presentes como fiscales anticorrupción del estado. Y es que este organismo tiene que tener listo el método antes del 10 de noviembre de este año, y que es la última fecha para que los aspirantes entreguen sus documentos. El que vendría siendo presidente de este Comité de Participación Ciudadano, Jorge Alatorre Flores, pues señaló que los tiempos son muy cortos y que ya planean ampliarlos porque no creen que vayan a conseguir a tiempo esta convocatoria. En cuanto al sueldo, se propone que el presupuesto de egresos 2018 sea de que estos consejeros y el fiscal pues tengan un salario aproximado de 21,600 pesos, y pues muchos lo consideran hasta bajo, ya que hay funcionarios que ganan hasta 60,000 pesos mensuales. Así como lo acaba de escuchar, ya se está viendo hasta el salario que va a tener este fiscal y los consejeros. En fin, este tema del Comité Social Anticorrupción, que ha sido como el que ha estado en boga aquí a nivel estatal y que parece que puede traer consecuencias o no si no se hace bien el trabajo de estas personas que fueron seleccionadas, muchos de ellos politólogos. En fin, con esto nos despedimos, pero no olvide escuchar a Josefina Real y a José Ángel Gutiérrez a la 1 de la tarde con toda la información de carácter estatal a la hora de la comida. De igual manera, el resumen del día con Carlos Martínez Macías y nuestra primera emisión de Señal Informativa con Sonia Serrano y Edgar Olivares a las 7 de la mañana. Le recuerdo que yo lo espero aquí a las 9 con toda la información de Ocotlán y sus alrededores. Se despide usted, Humberto González. Que tenga muy buen día y también un increíble inicio de semana.
Señal Cultural.
El 6 de noviembre recordamos que, en 1519 en México, Hernán Cortés y el ejército español se aposentan en Iztapalapa, antesala de Tenochtitlán. En 1528 en Estados Unidos, el conquistador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca naufraga en el Golfo de México y es el primer europeo conocido que pone pie en Texas. En 1803, en el Congreso de Chimpalcingo, México, el sacerdote José María Morelos declara formalmente la independencia del dominio español, al promulgarse el acta solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional. En 1860, en Estados Unidos, Abraham Lincoln es el primer republicano en ser elegido presidente. En 1911 en México, Francisco I. Madero asume la presidencia. En 1913, Mahatma Gandhi es arrestado mientras lidera la marcha de mineros indios en Sudáfrica. En 1987 en Guanajuato, México, el presidente español Felipe González inaugura el Museo del Quijote. Hoy también es el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados, así como el Día del Paludismo en las Américas.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.